Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estos minutos de Radio Local, en los que hoy vamos a hacer historia. E historia importante, como es la que supone un centro educativo que lleva 100 años de trabajo en la ciudad de Santiago de Compostela. Hablamos del Colegio de la Salle Inmaculada o el Colegio de los Hermanos, que me han puntualizado aquí mis convidados hoy en esta mesa, en estos estudios de COPE Santiago, que es la forma popular en la que se conoce a este colegio que cumple 100 años de historia. Permitidme que salude a José Manuel Fernández, que es presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. José Manuel, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos
días. Buenas
tardes,
ya casi. A Carlos Isirey, que es tesorero de esta misma asociación, además de catedrático de Historia. Carlos, buenos días.
Buenos días, profesor.
Profesor. Profesor. Bien puntualizado. Lo anoto aquí. Y tenemos a un amigo de esta casa, como es Santiago Paletó, que es asesor y consultor y otras muchas cosas.
Gran admirador de esta, precisamente de esta fundación que represento a su hermano.
Bienvenido, Santiago.
Gracias.
Vamos a empezar por el principio. 100 años en este curso, 24-25, desde que el Colegio de la Salle Inmaculada o el Colegio de los Hermanos se comenzara a formar a compostelanos y a compostelanas. No sé si en aquel momento era de las dos partes o solo de una.
Era de una. Bueno, antes de nada, gracias por darnos visibilidad a este acto, y yo quería recordarles a todos los compostelanos, que son muchos los que han pasado por ese colegio y las familias que han pasado por ahí, que el Colegio de los Hermanos era lo que sería hoy en día una FP, porque el colegio se distinguía por dos cosas. Primero, porque salíamos con las cuatro reglas fundamentales que decían en aquella época: sumar, restar, multiplicar, dividir, algo de cálculo, porque era obligatorio, y luego se nos conocía por una cosa muy importante, no es mi caso, yo no soy el ejemplo, pero por la escritura. Los alumnos del Colegio de los Hermanos escribían a plumilla, gótica, redondilla, literal, o sea, y sin chapones. O sea, mucha gente se acordará de lo que era eso. Nosotros ya no usamos, pocos usamos la pizarra o pizarrillo, aquello que se hacía la tabla aquella de pizarra, pero ya allí lo que sí era obligatorio era que tenías que salir así. Y la mayoría de las empresas de Compostela en aquel momento, grandes familias, venían a buscar a los chavales. Salíamos con 13, 14 años, algunos ya cumplidos del colegio, y se los llevaban a trabajar. El Banco Limpio Pérez, Crédito Inversiones, Simeón, las grandes empresas, Finsa, gente que estaba trabajando, porque eran, aparte de buenos estudiantes, era gente muy disciplinada y muy, vamos, muy concreta en lo que hacía, ¿no? O sea, que era un referente en aquel momento.
Carlos, como profe de Historia, quizás ese sea uno de los rastros que puede dejar un centro educativo en una ciudad y en una sociedad.
Efectivamente, rastros dejó muchos, porque aquello que era popularmente conocido como la Universidad de los Pobres, porque la inmensa mayoría de los alumnos que acudían a aquel centro procedían de los barrios de la periferia y de Santiago, que eran barrios de muy bajo nivel de vida, pues Castiña y Liño, Sarvista, Alegre, Rue de San Pedro, Atrisca, de ahí de donde procedían los alumnos. Y entonces se promociona educativamente, pero también socialmente, a cientos de críos anualmente que de otra manera no tendrían posibilidad ni de acceso a la educación ni de acceso a un trabajo digno, en este caso, no era de pico y pala, por ejemplo. Entonces, la escuela marca unos ritmos en ese terreno que no tenía precedentes en Santiago, porque en Santiago el panorama de la enseñanza primaria en los años 20 era absolutamente lamentable, tanto refiriéndonos a escuelas municipales como a escuelas oficiales, que eran todas escuelas unitarias y por tanto con un número muy reducido de alumnos, con un maestro que tenía que hacer frente a niños y niñas de diversas edades. Yo me formé en una de esas, aunque era una escuela privada, la escuela de Baleiras, en la Rue de San Pedro, antes de pasar a la escuela de la Inmaculada. Entonces, ahí aparece un centro que resultaba en algunos aspectos extraordinariamente moderno, porque da la impresión de que como era un centro religioso, de que van a la formación religiosa. No, yo todavía soy de la generación del plumín y la tinta, es decir, de estudiar ortografía, de trabajar en dibujo técnico, con 8 años, arregla cartamón y compás y tinta china, de trabajar lectura, de trabajar cálculo mental, o del cálculo mental todavía me dura hoy. Te subían a una tarima el hermano y te decía 3 por 4 más 7 menos 2, y tenías que responder inmediatamente. Entonces eso te daba una agilidad mental increíble, que a mí hoy, te aseguro que por lo menos para ese tipo de operaciones, compito con una calculadora, tardo menos en hacer el cálculo que la persona que está tocando los botones de la calculadora.
Sí, es
cierto.
Es que ahora es tenemos cierto. La calculadora, y eso ha hecho que en muchas de estas prácticas educativas, bueno, hayan quedado en segundo plano, Paletó. Todo esto en un cole situado en un edificio muy singular y directamente relacionado con la fe y la Semana Santa Compostelana.
Sí, bueno, hay una cosa que hay que aclarar aquí. Yo no soy de los hermanos, soy de la escuela de San Jerónimo, del Colegio de San Jerónimo, que es que, curioso, que fue Pablo Montesinos, reverendo Pablo Montesinos, quien creó las graduadas anejas, y aquello llegó a conocimiento del arzobispo de Compostela, Muñiz de Pablos, y al alcalde que teníamos en aquellos momentos, que era Juan Gil Armada, más conocido en Santiago por Pito Bebendo, que era sobrino de Alfonso Armada y de Olimpio Pérez. Bueno, pues yo soy de la graduada de esa. Bueno, pues esta escuela graduada aneja, que arriba era donde estudiaban los de magisterio, precisamente fue creada a la sombra de los hermanos, aunque nunca consiguieron, pues eso, pero era ya para hijos de funcionarios municipales. Ajá. Quiere decir que a la normal íbamos los hijos de funcionarios municipales, que como todo el mundo en la ciudad sabe, mi padre era barrendero, por lo tanto funcionario, aunque él nunca ponía barrendero en los hermanos, porque si era antiguo alumno del colegio de los hermanos, él ponía caballeros funcionarios de la limpieza municipal.
Que es una forma de ensalzar una profesión tan necesaria como válida. Dicho lo cual, y centrado el asunto, vamos con la celebración del centenario. José Manuel, vamos a tener tiempo en los próximos meses de ir hablando de los distintos actos que vais a hacer, pero estáis ahora mismo con una recopilación urgente de fotografías que pueda tener cualquier antiguo alumno en su casa.
Efectivamente, queremos... este es el año de los antiguos alumnos, ¿no? Es el centenario, aunque haremos el centenario en el 2033 también, en la asociación, pero bueno, vamos a centrarnos en el colegio.
Poco a poco.
Entonces, queremos que participe todo el mundo. Y la única forma que hemos visto es hacer un libro, un monográfico de Compostela 1920-2020, donde aparezcan la mayor cantidad de fotos. Hay una entrega inicial con una presentación, pero el libro va a ser básicamente fotos con pie y comentario. Nos valen todas, quien quiera participar. En el colegio tenemos un documento donde se nos ceden las fotos para escanear y digitalizar, pero estamos pillados de tiempo. Necesitamos esto. Nosotros tenemos que meter en imprenta el día 30 de este mes el libro. Ya llevamos insistiendo mucho en los medios, entonces pedimos, rogamos, solicitamos que el que quiera que aparezcan en esas fotos, vamos a hacer una selección, evidentemente, pero no vamos a dejar a nadie fuera, al menos para que la mayoría de las personas estén ahí. Y luego también queremos pedir que los que quieran participar, este año es un año especial para nosotros. Entonces, ese año especial también en la cofradía sufre un incremento patrimonial. Vamos a estrenar un palio. Ese palio, que va a ser, digamos, el eje central de la procesión, queremos que los antiguos alumnos que puedan y quieran desfilen con nosotros en la presidencia. Vamos a contar con que nos va a acompañar de manera excepcional y puntual el banderín del batallón del cuartel general de la Brigada de Pontevedra, de la cual tenemos el honor de ponerle, que le hemos colocado una corbata, y figura una corbata del colegio. Con lo cual, este año, el excelentísimo general dijo, sí, no hay ningún problema, va a participar. Entonces, va a presidir con nosotros, después de la cruz de guía de la procesión, con la bandera del colegio, y detrás nuestra queremos que estén 8, 10, 15, 20, los alumnos que quieran participar para ese minuto donde queremos que todos se hagan una foto con la bandera del colegio, y eso luego lo queremos, si podemos, en esta edición va a ser complicado, pero si podemos hacer una segunda edición del libro que se recojan todas esas fotos de este centenario.
A mí se me ocurre que todo esto supone un esfuerzo humano por parte de la directiva ahora mismo de la Asociación de Antiguos Alumnos y económico. No sé si hay el tesorero.
Bueno,
tiene algo que decir.
Sí, esto es la multiplicación de los panes y de los peces, solo que en actos. Es decir, partiendo de nada, pues hacemos cosas, claro. Si tú partes de nada y pretendes hacer cosas, tienes que buscar algún respaldo.
Cero por cero era infinito, pero...
Sí, efectivamente. Entonces, en este sentido, hemos contado con la colaboración, yo diría que incluso entusiasta, de la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, que patrocina algunos de los actos que están previstos. Pero estamos buscando otros patrocinios para el segundo ciclo de actividades, que será en el mes de octubre, en el que queremos implicar a otras instituciones de Santiago, sobre la base de que cuando se hace las escuelas, se hace sobre una fundación de la que además de los, digamos, fundadores que aportan el capital, hay otras instituciones que también con voz y voto forman parte de ese patronato fundacional, y que es el arzobispado, es el ayuntamiento y es la universidad. Entonces, todo esto también pretendemos movilizarlo, por una manera o por otra. De hecho, en algún caso concreto ya están hechas gestiones, e incluso gestiones muy positivamente en cuanto al resultado. No voy a adelantar acontecimientos porque esa es la segunda parte
como
de la
tesorero.
Historia. Exactamente. Pero la primera parte, que es la que corresponde, vale, al mes de mayo, pues ahí la, vale, que ha jugado un papel decisivo ha sido la Secretaría General de Política Lingüística, la que dirige Valentín, que hemos encontrado un apoyo en él, voy a decir, absolutamente entusiasta, y no exagero cuando digo eso.
Y todo esto, Paletó, para recuperar la historia muchas veces no escrita de los centros educativos en Santiago de Compostela.
Bueno, yo quisiera recordar a un personaje que, una vez que empezamos a dar voz a esto que estamos haciendo, pues se pusieron en contacto conmigo para hablarme de un personaje que no me olvidara de él, Ricardo Pérez Queiruga, secretario general de Pesca, que llegó a ser alcalde de Ribeira y secretario de la Caja de Ahorros de la zona de Ribeira, que era alumno del colegio, y cuando lo nombraron director del instituto en Ribeira, quería trasladar el sistema de enseñanza de los hermanos allí. Llegó a llevar a algún hermano desde aquí para que explicara cómo era el sistema eso en Santa Eugenia de Ribeira. Y yo conocí al secretario también del Ayuntamiento de Ribeira, que también era antiguo alumno de aquí de Santiago. Y no olvidemos a José Vilariño López, que fue el último secretario del Ayuntamiento de Couso, que gracias a él y a su trabajo, pues mucha gente que nacieron allá por el 1915 pudieron coger su jubilación, porque al darlos de alta en la Seguridad Social con cubrir un papel llegaba, pero a la hora de jubilarse necesitaban las partidas de nacimiento, y gracias al trabajo de José Manuel Vilariño López, que estaba en donde está hoy Arquitectura, en el Ayuntamiento de Santiago, se pudo jubilar a toda esta gente, pudieron encontrar la documentación que les permitiera a toda la gente. Hablamos de lo que era la parroquia de Sar, que llegaba hasta Bando, o sea, hasta San Marcos. Mi propio padre, de San Lázaro, que nació en San Lázaro, que pertenecían también a lo que era el Ayuntamiento de Conjo, o Couso, que en realidad es Couso, que no es Conjo, por el Monte Couso, dado que el crucero de la Coruña, donde nace el río Couso, porque aunque hoy lo conocemos como Sar, lo de Sar quiere decir hospedería de sus altezas reales, porque en el 1700, cuando aquí no había nada, estaba el priorato de Santa María, que pasó a ser la Santa María la Mayor y Real en el siglo XI, y fue cuando recibió las siglas de Sar.
Algún día nos desvelará Paletó el secreto de cómo es capaz de tener todos estos datos en la cabeza, porque no trae nada escrito, lo cual no deja de admirarnos y de agradarnos, como también la visita que han realizado los responsables de esta Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Salle Inmaculada, o el Colegio de los Hermanos, que está de celebración con ese centenario. Nos quedamos con ese mensaje de llamamiento. ¿Dónde hay que enviar las fotos, por cierto, José Manuel?
En el colegio, en la sede, vale, del colegio, en la calle Concepción Arenal.
Allí se escanearán y todo lo demás.
Allí nos la dejan y nosotros vamos a hacer el encargo y les devolveremos, lógicamente, todo ese material. Solo quería anticipar que esto se centra hasta mayo, junio. El 14 de junio, digamos que los actos paralizan ahí con una macrocomida que queremos que asistan todos los
esa
antiguos
es buena,
alumnos.
Sí.
Esa. Vale. 14 de junio. Y luego seguiremos en septiembre y en octubre, que será vale. el resto. En este acto también me gustaría recordar las asociaciones de antiguos alumnos, por su trabajo, por su historia, queremos en este momento también recordarle el éxito de que estamos aquí gracias a dos compañeros. Antonio Blanco, que desgraciadamente no nos acompaña, fue un hombre, el hombre de la Asociación de Antiguos Alumnos que todos los compostelanos conocían, buena persona, buen colaborador, y que no llegó a vivir esto. Vivimos, sí, el 75 aniversario, pero no el 100, y tampoco no podemos olvidar a alguien que ha roto muchas horas de su familia y de su trabajo, que fue Javier Regueiro, a la persona que yo he sustituido ahora de presidente, que fue el que ha conseguido y cerrar por fin esa lacra de los estatutos, que es otro tema, que de eso podremos hablar en
otro
momento.
Programa.
Otro programa, que fueron los estatutos de la asociación. Entonces también queremos hacer una mención a estas dos personas. Javier Regueiro afortunadamente vive, forma parte del tema, pero bueno, Antonio Blanco para nosotros ha dejado una huella imborrable en la asociación y en el colegio.
José Manuel Fernández, presidente, Carlos Isirey, profe de historia y tesorero, y Santiago Paletó, historiador y amigo. Gracias a los tres por la visita. Ha sido un placer y seguiremos hablando de este centenario de celebración. Muchas gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación.